¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Claro que sería mucho más cómodo que yo me callara, pero no lo voy a hacer nunca, ni siquiera en un régimen fascista. Lo dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky el analista español Julián Jiménez, quien combate a través de sus cuentas de Twitter y Facebook las fake news de la prensa hegemónica sobre el conflicto en Ucrania.
Yo vivo en España, estamos aquí continuamente bombardeados por los medios de comunicación, pero con una propaganda belicista que llega a colarse incluso en programas que no tienen nada que ver con la información, programas del corazón, programas de deporte. Y evidentemente lo habitual está siendo que la gente se posicione al lado de Ucrania. Porque claro, la información que les llega es información totalmente sesgada y totalmente de una parte. Es decir, la gente no tiene la capacidad de tener la información suficiente como para poder analizar en profundidad el conflicto. Y lo que ha pasado en Ucrania desde hace 8 años es que te pones a hablar con alguna persona y te repite prácticamente el discurso calcado al que sueltan los medios de comunicación día sí, día también. Invasión Rusia, Ucrania pobrecita, Ucrania no ha hecho nada, se están defendiendo. Y todo lo que tiene que ver con Donetsk y con Lugansk, toda la situación anterior durante estos 8 años ha sido completamente silenciada. Es decir, requiere de una complicidad importante en los medios de comunicación para durante 8 años silenciar todo lo que está pasando en la zona de la región del Donbass. Estamos hablando de bombardeos, estamos hablando de ataques contra civiles, estamos hablando de maltrato a la población, estamos hablando de, en definitiva, una limpieza étnica perpetrada, porque hay que recordarlo, que los refugiados en Ucrania no empezaron hoy. Los refugiados en Ucrania llevan saliendo desde el año 2014, pero no solamente el hecho de que sean personas del Donbass, simplemente aquellas personas que tenían una ideología distinta al sentido del régimen ucraniano han tenido que salir del país porque han sido amenazados, han sido hostigados y han sido maltratados por todos estos grupos. Entonces, evidentemente, no es una posición neutral aquellos que se posicionan del lado de Ucrania. Y luego en España está habiendo una opinión bastante oportunista de personas que hablaban de no a la guerra en concentraciones donde se pedía la intervención de la OTAN en Ucrania. Si tú pides la intervención de un bloque militar en un país, no estás pidiendo la paz, estás pidiendo la guerra. Esas son las reflexiones que podríamos hacer del conflicto. Evidentemente ahora los telespectadores españoles van a tener menor información al respecto, porque hay dos medios de comunicación, que son el vuestro y RT, que han sido totalmente censurados de una forma que, vamos, que es impensable. Aquí solo se recuerda cuando hicieron lo mismo con el diario Egin en su día. Y hay que decir, bueno, yo aprovecho la oportunidad que me dais de poder hablar en vuestro medio de comunicación para expresar toda mi solidaridad con los trabajadores de RT y de Sputnik y con todo vuestro trabajo, porque mucha de la gente que critica vuestro trabajo no tiene ni idea del trabajo que realizáis. Yo he participado muchas veces con vosotros, he llegado a hacer en algún momento críticas a alguna política interna que estaba llevando Rusia y jamás, en ningún momento, he sufrido censura, ni he sufrido un corte, ni he sufrido nada. Es decir, he dicho siempre lo que me ha dado la gana, lo que he pensado, lo que he considerado correcto, sin ningún tipo de censura ni de cortapisa. Ni se me ha dejado de invitar, ni se me ha dejado de llamar. Y eso quiero dejarlo muy claro.
Julián, muchísimas gracias y aprovechando la ocasión, realmente siempre agradecidos por su presencia. ¿Sabe? Yo quería hacerle otro comentario o otra pregunta, mejor dicho, ¿no? Porque si analizar, por ejemplo, la actuación de quienes se dejaron llevar por esta campaña mediática, vemos una diferencia. Hay personas que se preguntan sobre las causas de ese conflicto y tratan de profundizar en entender ese conflicto. Buscan, por ejemplo, y encuentran la información sobre ese viejo acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas, los planteamientos que estaba haciendo Rusia. Es decir, las personas tratan de entender ese conflicto. Son un tipo de personas. Pero hay otras, y son yo creo que mucho más estas personas ahora mismo, que lo que hacen es insultar, bloquear, Y, por ejemplo, yo creo que muchas personas ahora mismo lo ven en comentarios donde, por ejemplo, si intervienen algunos altos cargos rusos o así, se publica una información que busca explicar la situación, vemos ahí justamente insultos. Es decir, vemos esos dos tipos de personas diferentes. En este contexto, yo quisiera preguntarle, ¿qué es eso lo que lograron despertar los medios occidentales en la gente que ahora mismo se porta de esta manera? Insulta, bloquea, ataca embajadas, ya se convirtió, digamos, en algo normal atacar incluso vehículos, coches y propiedades de todo aquello que sea vinculado con Rusia. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es eso que se ha logrado despertar, digamos, en la gente en Occidente, primero? Y segundo, ¿en qué medida esto lo que se ha logrado despertar es un efecto, digamos, casual, que no ha sido el buscado, o estamos asistiendo a una estrategia bien pensada? Entonces, eso es lo que quisiera preguntarle.
Hombre, es una estrategia diseñada y además coordinada, y no de ahora. Es decir, los medios de comunicación, si tú analizas y si tú los ves en España, los medios de comunicación aquí siempre dan una visión negativa sobre Rusia. Siempre. No es algo que venga de ahora, es algo que ya se venía haciendo. Y de esos barros tenemos estos lodos, porque ahora se ha intensificado una campaña brutal contra todo lo que tenga que ver con Rusia, programas de humor que hacen chistes totalmente xenófobos sobre los ciudadanos rusos que serían impensables de hacer sobre una persona de cualquier otro lugar y que no serían tolerables, y todo eso y todo ese caldo de cultivo lleva a que muchas personas entren por el aro y decidan comportarse como auténticas bestias, hay que decirlo. Mira, Víctor, yo tengo redes sociales, tengo la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook desde hace mucho tiempo. En mi vida había sufrido tantos insultos, tantas amenazas y tantas barbaridades de gente que no me conoce, que no sabe quién soy, que ni siquiera se ha preguntado, de gente que te deshumaniza de una manera atroz y terrible. O sea, a mí me han llegado a decir de que me van a pegar un tiro, de que me van a poner una bomba o de que me tenían que venir y me tenían que matar. Cosas como esas, yo en otros contextos igual ha habido algún comentario de alguna persona, pero yo no lo he vivido de la misma manera. Y es cierto que en redes sociales se encuentran verdaderas burradas. Ayer mismo en Facebook uno proponía ir a la embajada a tirar cosas y a pintar a la embajada o al consulado de Rusia en Barcelona. Gente hablando, medios de comunicación hablando de ejecutar o matar a Putin con una tranquilidad pasmosa. Personas que están llegando a agredir a ciudadanos rusos simplemente por hablar su lengua en la cola de un supermercado o por trabajar en un sitio y tener acento ruso. Es decir, son cosas que verdaderamente recuerdan un poco a la Alemania de 1933. Ahora parece que los rusos se han convertido en los antiguos judíos de aquella época. Y es terrible porque al final es una sensación de que la gente está actuando con las vísceras y no con la razón. Chico, párate, analiza, reflexiona, ¿te estás dando cuenta de las barbaridades que están diciendo? Y a mí lo que más me entristece de todo esto es que gente que no es precisamente ni conservadora ni de extrema derecha se esté sumando a esta ola con un activismo que llega a congelarte la sangre. O sea, personas que siempre han defendido valores progresistas sumándote a esa campaña que no tiene ninguna razón, ni tiene ningún fundamento, ni se puede tolerar, y se debe denunciar y se debe señalar, porque esto se sabe cómo empieza y no cómo acaba. ¿Qué será lo siguiente? ¿Coger y atacar directamente a los ciudadanos rusos por la calle? ¿Ponerles un símbolo para que sean identificados? ¿Hay que marcar sus casas? ¿Hay que atacar todo lo que tengan? Es que es una cosa que verdaderamente a cualquier persona con un mínimo de racionalidad y de análisis materialista le parece una cosa abominable.
Julián, yo quisiera hacerle una pregunta más, porque usted ha constatado que esta imagen negativa de Rusia en la prensa o en la boca, así diríamos, de los políticos, eso no es algo nuevo. Otra cosa que se recrudeció enormemente esto en los últimos momentos, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, Putin no es Putin, Putin es Hitler, la gente de Donbass no es gente, son separatistas prorrusos, bien, este tipo de cosas, ¿no? Bien, ¿por qué? ¿Por qué durante años, y ahora vemos que recrudecimiento, por qué? ¿Por qué, digamos, cuando se mata a la gente de Donbass es ok, no pasa nada, Y bien, y ni siquiera son gente, y Putin tampoco es persona. Y yo, por ejemplo, me tocó intervenir en algunos medios españoles, y ahí el discurso, pero no es periodista, es propagandista del Kremlin, ¿no? Por ejemplo, medios rusos tampoco son medios, ¿no? Son maquinarias de la propaganda. Entonces, ¿cómo se puede calificar eso, este fenómeno, primero? Y segundo, el por qué, porque además resulta de sus palabras que no es algo nuevo.
Pues evidentemente, hombre, que te digan a ti propagandista cuando ellos están repitiendo como papagayos el discurso de la OTAN durante 24 horas en los medios de comunicación, también tiene narices. Tú tienes tu línea de periodismo, ellos tienen la suya, pero yo tengo que decir algo y esto es algo que puede constatar cualquier persona. A mí me gustaría que me trajeran alguna noticia manipulada, es decir, algún vídeo que no se corresponda con el momento, alguna foto que no se corresponda con el momento actual, que hayan puesto medios como RT y Sputnik. Una sola. Me gustaría que trajeran una sola, porque yo puedo mostrar, como estoy mostrando estos días en mi cuenta de Twitter, en OLMB14, la cantidad de mentiras y mentiras que están soltando los medios de comunicación. O sea, vídeos de una explosión en China del año 2015, vídeos de un misil ucraniano que resulta ser ruso, pero luego en el telediario de la noche es ucraniano y el edificio que antes tenía civiles, cuando lo había atacado el ejército ruso, ahora ya no tiene civiles heridos porque había sido desalojado, curiosamente, antes. Vídeos en los que se ponen videojuegos. Vídeos en los que se... Un vídeo mío. O sea, es que lo he sufrido yo. Es que yo puse un vídeo de una evacuación de civiles en Donbass que se iban a Rusia el 19 de febrero y a mí ese vídeo que yo publiqué lo han publicado Telecinco y Antena 3 como un vídeo realizado en Kiev el 25 de febrero. Es que no me lo tiene que contar nadie, es que lo he vivido yo. Entonces, respecto a tu pregunta sobre cómo se da toda esta situación, es algo planificado, es decir, esto no es casual. No es que los periodistas españoles sean más tontos o no se enteren. Es que es algo que viene directamente de las líneas editoriales que tienen los periódicos. Es que cuando bombardeaban una casa en Donbass, era un enfrentamiento entre militares ucranianos y prorrusos, ¿vale? Ni siquiera se hablaba de civiles. Es que cuando se ofrecían imágenes de la evacuación de civiles en Donbass, el 18 y el 19 de febrero, porque Ucrania estaba bombardeando el sitio, los medios españoles decían que eran vídeos de propaganda y eran vídeos, era teatro. Y esos mismos medios, 5 días después, están entrevistando a personas que sí, que a consecuencia de la intervención rusa están saliendo del país. Es decir, es que la coherencia brilla por su ausencia, se deshumaniza a la población del Donbass. Prácticamente nadie informa de la población del Donbass. Y quien informa se enfrenta a problemas. Sin ir más lejos, ayer un periodista de TV3 fue impedido para grabar en una localidad ucraniana porque su medio, al parecer, se ha puesto como un medio prorruso porque uno de los periodistas ha tenido la decencia de estar en Donbass y entrevistar a la gente y decirles qué es lo que piensan, qué sienten, cómo están viviendo la situación. Es una cosa
Sí,
alucinante, es una cosa alucinante.
sí,
Y te iba a comentar, perdona, Víctor, respecto a lo del tema de la demonización de los rusos, ya digo, una campaña que lleva tiempo haciéndose y sobre todo desde prácticamente diciembre es constante, es una gota malaya en los medios de comunicación occidentales. Los rusos son el demonio. Cualquier declaración se entrecorta para dar la perspectiva a los televidentes occidentales de que prácticamente Rusia nos va a bombardear mañana con armas nucleares, cuando en ningún momento, si tú lees la cita sin descontextualizar, está diciendo eso en ningún momento. En fin, son cosas que evidentemente quienes lo hemos seguido durante todo este tiempo y quienes hemos visto cómo se manipula, estamos curados de espanto, pero desgraciadamente está siendo mucha la gente que está cayendo en estas redes de propaganda y de manipulación, de belicismo, pero de un belicismo que yo, la verdad, ando prácticamente sorprendido. Es que ya te digo, en programas del corazón dejan de hablar del corazón y de sus cosas de entretenimiento y te pasan a hablar de Ucrania. En programas de deporte ya no se habla de fútbol, se habla de Ucrania y se habla de bombardeos. Es una cosa prácticamente, yo creo que Goebbels estaría maravillado con toda esta operación.
Sí, Julio, muchísimas gracias y disculpas, yo no quería interrumpirle, sino que me llamó la atención y me parece realmente muy importante que usted ha mencionado que obviamente, y sí es así, ¿no? Que, por ejemplo, hay reportajes desde Kiev, desde Ucrania, pero nunca un periodista de estos grandes medios se trasladó a Donbass, ¿no? Es decir, como si esta gente no existiera, como si lo que ahí ocurriera, digamos, no es importante. Pero, en cualquier caso, Julián, por formato del programa ya tengo que redondearme y yo quisiera hacerle una pregunta más que me parece realmente muy importante, ¿no? Porque sus palabras dejan muy en claro cuál es la realidad de la gente que se atreve a decir cosas, escribir cosas y hacerlo públicamente como lo hace, por ejemplo, usted, ¿no? Entonces hay una, yo creo que se puede constatarlo y no es exagerar decir que hay una auténtica cacería contra esta gente, como una, incluso una persona me ha dicho un asesinato social, incluso tal y como calificó a una persona ahí en España. Pero yo quisiera preguntarle, ¿por qué usted y personas como usted siguen denunciando, siguen considerando importante insistir y abrir, digamos, los ojos al mundo, ¿no? Ante estos hechos? ¿Por qué lo pregunto, ¿no? Porque obviamente mucho más cómodo, mucho más tranquilo, o no decir nada, o incluso sumarse al coro de quienes dicen que Kiev es bueno, Rusia, Donbass son malos. ¿Por qué usted lo hace a pesar de todos los problemas que significa su postura?
Pues muy fácil. Mira, sobre todo, fundamentalmente por mis ideas. Soy comunista, soy antifascista y creo necesario denunciar todo esto. Además, soy solidario. Creo que la población de Donbass ha sufrido cosas que no nos gustaría sufrir a nadie y esa gente necesita apoyo y esa gente no ha tenido apoyo durante todo este tiempo. Yo prácticamente cuando me preguntan, ¿con quién vas? ¿Con Rusia o con Ucrania? Digo, no, yo no voy ni con Rusia ni con Ucrania, voy con la población del Donbass, con las repúblicas del Donbass, que son los que verdaderamente llevan sufriendo una verdadera masacre durante todos estos años y la siguen sufriendo. Hay que decir que el informe de la ONU de víctimas del conflicto, que habla de 536 víctimas reportado durante estos días entre víctimas asesinadas y víctimas heridas, es que casi la mitad de las víctimas son de la región de Donetsk y de Lugansk. Y esto es importante, porque esto no está saliendo en los medios. Los medios occidentales solamente dan la versión del Ministerio de Sanidad ucraniano, que evidentemente, imagínate lo que nos podemos creer al Ministerio de Sanidad ucraniano o al Ministerio de cualquier lugar de Ucrania después de habernos dicho que habían muerto 13 personas en una isla y luego resucitar, o cosas parecidas. Pero creo necesario que se tiene que denunciar. Creo que una persona que tiene unos principios y que está comprometida con la verdad y con los valores que defiendo yo, no puede hacer otra cosa que callar. Claro que sería más cómodo que yo callara. Claro que sería mucho más sencillo decir nada o simplemente dejar en stand-by mi cuenta y esperar a que amaine el temporal. Pero no puedo hacerlo, porque mi conciencia y mis ideas me impiden hacer eso. Porque no puedo dejar de denunciar todo lo que se está haciendo. ¿Cómo voy a dejar de denunciarlo si lo he hecho siempre? ¿Cómo voy a dejar de denunciar la situación si durante 8 años, por ejemplo, en mi cuenta he informado todo lo que he podido? Bien, es verdad que la información al final o la actualidad te aplasta, ¿no? Y tienes otras cosas de las que hablar, tienes que hablar de Yemen, tienes que hablar de conflictos laborales, tienes que hablar prácticamente de cosas que no se hablan en los medios de comunicación. Pero yo he informado durante estos 8 años del conflicto en Donbass, he escrito sobre ese conflicto. ¿Cómo ahora me voy a callar? ¿Cómo voy a cometer la cobardía de callarme solo por mi egoísmo personal? Y evidentemente soy muy consciente de que me pueden pasar cosas. Soy muy consciente de que me pueden meter en una lista o me pueden señalar e incluso me puede pasar lo que en Letonia, que están empezando a pedir los periódicos comentarios de gente apoyando a Rusia para denunciarles. O como por ejemplo en Chequia, que quieren meter en la cárcel a las personas que apoyen a las repúblicas o a Rusia. O sea, no me puedo callar. Es que vamos, me sentiría la persona más rastrera del mundo si por comodidad personal me callase. Lo tengo clarísimo. Igual que denunciar la censura que habéis vivido vosotros. ¿Cómo no voy a decirlo? Es que es lo mínimo que puedo hacer. Ojalá pudiera hacer más. No me lo permite mi situación, pero es lo mínimo que puedo hacer. Y lo mínimo que puedo hacer es intentar dar la otra visión, porque encima los medios que daban la otra visión han sido censurados. ¿Hasta cuándo? Hasta que caiga mi cuenta. Y cuando caiga mi cuenta, que ya es la sexta, pues me abriré una séptima. Es que me da igual. Es que no voy a parar de decir lo que pienso. No lo voy a hacer nunca. No lo haría ni en un régimen fascista. Fíjate.